buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Metafísica, Aprendiendo en el Camino. Escuchas a Fela Galván en Radio Doramas FM 96.7. Estamos estudiando un libro de Connie Méndez, El piensa lo bueno y se te dará. Hoy ya con un capítulo que se titula Polaridad, pero primero vamos a relajarnos un poquito. Así que te invito ya a que apartes un pequeño momento para la calma, para la quietud, respirando profundo y suave. Y si puedes, cerrando los ojos, para concentrarte en tu armonía interna, a través de la música y de la respiración. Respira suavemente, rítmicamente, sintiendo cómo tu cuerpo, tu mente y tu corazón se equilibran a través del ritmo armónico de tu respiración. El aire, la vida, fluye a través de tu respiración en tu organismo. Y a través de ella te sientes unido a toda la creación, a toda la vida. Respira y siéntete vivo. Respira y siéntete feliz. Respira y siéntete pleno de vitalidad, de alegría, de calma, de todo lo que tú quieras, de bien en tu vida. A medida que te armonizas a través de la respiración, visualizas que el aire está compuesto por millones y millones de pequeñas partículas luminosas, partículas que te rodean, que te envuelven, pero que también te traspasan y que inspiras con el aire. Y siente que es energía que te recarga, que te renueva, que restaura tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Recoge toda esa luz y recárgate con ella, vitalízate con ella. Respira la luz. Respira la energía. Respira la vida. Y sonríe. Ahora, con esta actitud relajada, tranquila y plena, toma una última respiración profunda para luego continuar con nuestra clase. Tenemos entonces, como te comentaba, el capítulo Polaridad. Habla de una de las siete leyes universales que ya hemos ido estudiando poco a poco aquí en estas clases. Hoy vamos a dar algunos matices de esta ley de polaridad junto con Connie Méndez. Te recuerdo que la ley de polaridad lo que dice es que todo tiene su par de opuestos, que todo tiene dos polos, que en realidad cuando hablamos de una condición como el odio y el amor, no estamos hablando de dos cosas, sino de la misma cosa. Todo es amor, solo que en el polo positivo el amor está manifestado, y lo que llamamos odio no es sino la ausencia del amor, el polo negativo del amor, es cuando el amor no se está manifestando. Esto lo entendemos muy bien con la temperatura. La temperatura es una sola, pero en un extremo le llamamos calor y en el otro extremo le llamamos frío, pero es la misma cosa. Y lo mismo ocurre con todas las cualidades. Esto significa que solo existe el bien, que solo existe lo perfecto en todo, y que cuando encontramos algo que es contrario al bien, es solamente la ausencia del bien, eso es todo. Yo creo que lo vas a entender mejor con el ejemplo de la luz. Cuando entras en una habitación que está a oscuras, la oscuridad existe, pero eso tiene una existencia bastante relativa. Existe simplemente porque no hay luz. En cuanto enciendes la luz, la oscuridad ya no está. Entonces podemos decir que la oscuridad era una mentira, era la ausencia de la luz. Al revés no lo podemos decir. La luz no es la ausencia de la oscuridad, la luz es y ya está, simplemente es. Mientras que cuando falta le llamamos oscuridad. Igual pasa con el odio. El odio es la ausencia del amor, no tiene entidad propia, no tiene existencia por sí mismo. La realidad es que esa línea continua que en un lado es amor y en el otro es odio, toda ella es amor. Pues vamos a ver la aplicación práctica del conocimiento de esta ley de polaridad. Y dice Connie así: no hay un solo deseo tuyo que no puedas realizar. Todo aquello que tú consideras imposible de obtener, aquello que juzgas demasiado bueno para que te ocurra, es precisamente lo que más deseas en el mundo. El deseo está en el fondo de tu corazón. Lo único que no lo deja surgir es el temor, las dudas y, sobre todo, los decretos negativos que haces constantemente. Muy especialmente ese decreto que dice: es demasiado bueno para que se manifieste, es demasiado bueno para que me ocurra a mí. Ahora, si Connie dice esto, debe ser que debe haber una manera de que así se manifieste, porque ahora mismo en nuestra vida muy a menudo no ocurre así, no tenemos todo lo que deseamos. Entonces vamos a ver cómo se hace. Pues se hace así: cambia de polo. Hasta ahora has estado actuando fijo en el polo negativo. Tienes que cambiarte al polo positivo. Y esto se hace de la siguiente manera. Declara de una vez que tú hayas terminado de utilizar los conceptos de ayer, que hoy eres una persona nueva, distinta, que reclamas tu bien, que lo deseas, y estás esperando que comience a manifestarse ahora mismo. Declara que ya no quieres vivir más en el ambiente del mal, sino en el ambiente del bien. Esto es, decreta la verdad de que por virtud de tu deseo y tu palabra expresada, el decreto, ahora mismo ya estás viviendo en el polo positivo, y entonces niégate a aceptar ninguna duda al respecto. Entonces vamos a explicar esto bien. Estamos comentando entonces que en realidad todo lo que te rodea tiene una doble manifestación, que son los dos polos, el positivo y el negativo. Si tú normalmente funcionas en el polo negativo de las cosas, el efecto será por supuesto el acorde a ese polo, es decir, el efecto negativo. Pero si tú te acostumbras a vivir en el polo positivo de toda la manifestación de tu vida, entonces tú empezarás a tener los efectos en consecuencia de esto. ¿Qué ocurre? Que no se trata solamente de que tú hagas un día un decreto. En realidad, estos estudios lo que requieren es un verdadero cambio de conciencia. Y un cambio de conciencia es algo bastante más profundo. No se trata de que hagas un decreto que cubra como una pequeña capa superficial todo un gran fondo de negatividad. Eso funciona muy poquito. Te funcionará quizás para alguna cosita, pero luego volverás al estado de siempre. No, lo que se requiere es que hagas un verdadero cambio de polo, es decir, que te polarices hacia el lado positivo, que te desplaces hacia el otro lado de la línea que es el polo positivo. Y eso, me vas a perdonar, pero seguro que te das cuenta de que lo que requiere es determinación, un punto en el que tú digas: ya estoy harto, ya está bien. Ya estoy harto de ser el juguete de las circunstancias y del destino, entre comillas, y de verdad te propongas, de verdad lo quieras, de verdad digas: se acabó, yo quiero vivir en un ambiente bueno, positivo, yo quiero que me pasen cosas buenas y ya estoy harto. ¿Por qué digo esta determinación? Porque es tu conciencia la que tiene que cambiar, no las condiciones. Si la condición cambia, pero tu conciencia no, poco a poco la condición volverá a ajustarse a tu conciencia. Es tu conciencia la que crea tu ambiente, así que es sobre tu conciencia sobre lo que debes trabajar. Es tu conciencia la que debes polarizar en el lado positivo. Y eso lo tienes que marcar como un antes y un después en tu vida. Es un momento clave, un momento que tú dices, ya está. El pasado es pasado, los errores del pasado se quedaron atrás. Yo ahora quiero ya hacer un cambio en mi conciencia y en mi vida. Y lo puedes hacer. Sigue Connie explicando. Ahora procede de la siguiente manera. Cada vez que expresas un deseo, di: yo deseo tal cosa, en armonía para todo el mundo y si es voluntad del Padre. Gracias, Padre, porque ya me has oído. Es importante esto de que sea en armonía para todo el mundo. De esta manera no podemos causarle ningún inconveniente a alguien. Como nuestras vidas están tan entrelazadas, el bien tuyo podría constituir el mal de otro. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas. Tú y otra persona desean el mismo objeto. No hay sino uno solo. Tú, con tus conocimientos superiores, lo obtienes, pero te has perjudicado porque se lo has quitado a la otra persona. Como en la verdad no existe semejante situación, tú, al desearlo en armonía para todo el mundo y si es la voluntad del Padre, obtendrás lo que deseas. Ese, si estaba en tu conciencia y no la de la otra persona, o bien otro idéntico o incluso otro mejor. Serás guiado al lugar donde se encuentre. Y la otra persona, ella ni nadie, ha sufrido ningún perjuicio. Esto es importante porque a veces pensamos que los estudios de metafísica es para convertirnos en una especie de niños caprichosos de la vida y que vamos deseando, deseando, deseando y todo tiene que dársenos. No, no se trata de eso. No se trata de que tú andes por la vida deseándolo todo, porque en primer lugar eso sería bastante negativo para ti, te volverías un esclavo de tus deseos. No se trata de eso. Yo diría que habría que distinguir entre lo que se desea y lo que se necesita. Entonces, lo que es de sentido común es que tú tengas todo lo que tú necesitas, porque si tú no tienes lo que necesitas, pues simplemente no puedes vivir bien y no te puedes desarrollar espiritualmente. Si tienes que trabajar 15 horas al día, ¿cómo vas a tener tiempo de estudiar? ¿O cómo vas a tener tiempo de amar? ¿O cómo vas a tener tiempo de servir a otros o de sentir alegría? ¿No es lógico? Lo lógico es que tú tengas un puesto de trabajo tranquilo y armonioso que te permita tener una vida tranquila y armoniosa cubriendo todas tus necesidades. Lo lógico es que tengas tu casa, lo lógico es que tengas salud. Eso es lo que necesitas. Ahora, luego cuando se mete el deseo, a veces coincide y a veces no. Tú necesitas una casa, pero a veces deseas un palacio. Pero es que un palacio a lo mejor te podría traer más problemas del que tú piensas. Y crees que un palacio es lo mejor para ti y quizás no sea lo mejor para ti. Quizás te traiga muchos dolores de cabeza, no sé. ¿Entiendes la diferencia entre lo que necesitas y lo que deseas? Entonces, cuando tú te sujetas a lo que deseas y haces decretos para que todo lo que necesitas de verdad lo tengas en tu vida, entonces ya no vas a entrar nunca en hacerle daño a otra persona, no vas a entrar en perjuicio de otra persona, ni tampoco vas a quedar enredado por la esclavitud que supone el deseo. Connie continúa, en este ejemplo sencillo estás viendo el objeto, pero en muchas otras circunstancias no será un objeto que tienes por delante, sino algo que tú crees que te incumbe a ti y nada más, cuando en realidad puedes alterar el ritmo de otro u otros. Por eso tienes que tener bien claro a la hora de hacer tu tratamiento que no deseas interferir en el bien de nadie. Por esta misma razón, no te antojes jamás de algo que le pertenece a otro o que otro posee. No es necesario despojar a nadie para satisfacer nuestros deseos. Todo lo que puedas anhelar ya existe en tu propio caudal, es decir, en tu propia corriente de vida. Entonces reclama tu propio bien, no reclames el bien de otro, reclama el tuyo. Muchas veces, ¿verdad?, nos empeñamos en lograr algo y luego resulta que una vez que lo tienes te arrepientes de haberlo tenido. Esto se debe a que lo hemos deseado como un capricho, a que obedecía un mero capricho. Por eso siempre se debe desear o pedir de acuerdo con la voluntad del Padre. Esto te protege de que seas una persona caprichosa. Esto te protege precisamente de caer en los caprichitos. ¿No te ha pasado muchas veces que tú te empeñas en algo y luego cuando lo tienes lo aparcas allí en el garaje o en el trastero y no lo tocas más nunca? Pues fíjate, habría sido mejor que lo decretaras en armonía y de acuerdo con la voluntad del Padre, porque si tú ibas a hacer eso, digamos que en tu decreto estaba contenida ya esa idea y te habría salvado de obtenerlo. Claro, esto supone que tienes que desarrollar cierta confianza en la vida. Porque si eso que ibas a aparcar en el trastero no llega a tu vida, porque lo ibas a aparcar en el trastero, pero tú no te das cuenta y no piensas, debe ser que no me viene porque no me iba a venir bien, tú te puedes quedar pensando, no funciona la ley, no funciona el decreto. Y sí que está funcionando, te está protegiendo de tus propios caprichos. ¿Me sigues? Entonces, yo te propongo que trates de desarrollar un sentido de confianza en la vida, de confianza en Dios y de confianza en ti mismo. De tal manera que todo lo que tú crees que necesitas, lo solicitas de la manera armoniosa, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Pero luego queda abierta en tu conciencia la posibilidad de que lo que tú crees que es mejor para ti, a lo mejor no era tan bueno para ti. Entonces vendrá algo mejor o lo más adecuado precisamente para tu propio desarrollo. Recuerda que a tu Cristo interno, a tu presencia yo soy, lo que le interesa es tu desenvolvimiento espiritual. Muy a menudo ese desenvolvimiento espiritual coincide también con el confort humano, pero muchas veces no. A menudo el confort humano puede ser una trampa en la que te pares, en la que no sigas evolucionando. Entonces, si no es bueno para tu evolución, si haces el decreto bien, si no es bueno para tu evolución, no lo tendrás. Pero si es bueno para tu evolución, lo tendrás seguro. Recuerda que la voluntad de Dios para ti siempre es el bien. Es todo lo bueno, todo lo bello, todo lo perfecto que tú requieras para estar bienísimo. Lo vemos en la naturaleza. Los pajarillos tienen lo que necesitan. Y una margarita tiene justo lo que necesita. Y además, qué belleza la de la margarita, o qué belleza la del pájaro, la de su canto y la de su vida. Entonces, pídelo así, pídelo de acuerdo con la voluntad divina. Un poco, significa esto es que lo pidas de acuerdo con tu plan divino, que no obstaculice tu plan divino. Así estaremos seguros de que lo que manifestemos es lo que nos va a satisfacer. Porque en el fondo lo que nos satisface de verdad es lo que llena nuestra alma, lo que nos hace sentir plenitud espiritual. Si tú quieres un coche, quieres un coche, quieres un coche, lo obtienes, ¿cuánto te dura la satisfacción de ese coche? ¿Un año, dos años quizás? Porque además se va oxidando. Al tiempo ya quieres otro, ya ese dejó de satisfacerte. En cambio, los logros espirituales, la paz interior, la capacidad de amar, la alegría, el contento, el estar tranquilo y bien y siempre sano, eso dura mucho más y lo tienes contigo como lo que llamaba el Maestro Jesús el tesoro en los cielos. Y para tu presencia yo soy, eso es precisamente lo prioritario. Bueno, aquí acaba este capítulo, pero seguimos con el siguiente que se titula La bendición. Una idea muy bonita, ya vas a ver. Bueno, ¿qué significa la bendición? La palabra lo dice, bendecir, eso es bendecir, bendecir. O sea, afirmar, decretar el bien de cualquier situación, de cualquier circunstancia o de cualquier persona. Eso es bendecir. Cuando tú bendices, tú expresas el bien en eso que estás bendiciendo. Bueno, te quiero decir que la bendición es un tratamiento espiritual, es una actividad espiritual que realizan muchos estudiantes y que yo te invito también a practicar. Dice Connie, haz la prueba tú mismo ensayándola lo siguiente. Pon dos plantas, una al lado de la otra. Riégalas a las dos todos los días, pero escoge una de las dos para bendecirla y alabarla. Dile muchas cosas bonitas, ámala. A la otra cuídala, pero no la bendigas ni la laves. Verás tú mismo el resultado. Así que esta semana te dejo con un experimento. ¿Sabes eso que se cogen los niñitos que cogen en un algodón húmedo y ponen una lenteja? Pues tú vas a poner dos lentejas separadas, cada una en su algodoncito, y le vas a dar las mismas condiciones, la misma luz, el mismo aire, la misma humedad, pero a una de ellas la vas a bendecir todos los días y la vas a amar todos los días, y a la otra la dejas tal cual, no la tocas. Simplemente la sigues cuidando, pero sin bendecirla. Vas a notar que el crecimiento de la que todos los días bendices va a ser muchísimo más, más potente, más bueno, que el desarrollo de la otra plantita. Lo que suele ocurrirle a muchos estudiantes es que le da cosa no bendecir a la otra y terminan bendiciendo a las dos. Bueno, eso significa que en el fondo ya comprenden esta ley. Pero si tú quieres hacer el experimento, entonces hazlo como debe ser. O sea, bendice a una y a la otra no, para que te des cuenta del efecto, de la potencia que tiene una bendición. Porque de la misma forma que lo proyectas en una planta, luego lo puedes proyectar en una persona. Y eso la va a beneficiar. Cada vez que sucede algo malo o desagradable, no pierdas un instante y di: esto es por bien, bendigo el bien que contiene. Eso de que no hay nada malo que bien no contenga, pues algo así. Todo contiene el bien y al tú bendecirlo se aumenta y se manifiesta. Lo que parecía malo se convierte en una gran bendición y una felicidad porque lo habrás pasado al polo positivo, porque seguimos hablando de polaridad. O sea, la bendición es uno de los métodos con los que tú puedes polarizarte hacia el lado positivo. Entonces, ¿en qué consiste el tema? Es cuando algo te parezca malo, tú dices: aquí hay un bien contenido, porque por ley de polaridad todo contiene el otro polo. Yo no lo veo ahora manifestado, pero lo contiene porque es una ley y siempre las leyes funcionan. Entonces, lo que vas a hacer es tú bendecir el bien allí para que se polarice en el lado positivo la condición o la circunstancia. Hay un decreto parecido a lo que estamos comentando que te voy a dar para que lo utilices cada vez que tengas una condición que no te guste. Es muy parecido, es: detrás de esta situación negativa hay un bien escondido. Yo lo decreto y quiero verlo manifestado. Este decreto se basa en el conocimiento de la ley de polaridad, que, como decíamos, explica que todo contiene el polo negativo y el polo positivo. Si estás viendo el negativo, tú dices: aquí está el positivo también. Es solo que no lo veo, pero está. Pero lo decreto. Al decretarlo y al bendecirlo, lo que tú consigues es verlo manifestado. Sigue Connie para especificar más. Ella dice: no bendigas a las personas, bendice al ser divino en ellas. No bendigas a un enfermo, bendice al órgano saludable que está manifestando una mentira. Bendice la salud y la verdad en él. Esto es para que tengas más conciencia de qué significa bendecir. Tú te refieres al bien. Hay muchas personas que tienen miedo de bendecir algunas cosas porque, como dice que la bendición aumenta aquello, parece como que si bendices el mal, va a aumentar el mal. Pero para que no tengas esa duda, tú tienes que decir: yo bendigo el bien de esta situación. Pero de todas formas te quiero decir que esto es una redundancia, porque bendecir, en la palabra ya dice que es el bien, es bendigo. Por tanto, no hay problema si tú solamente dices bendigo a esta persona, porque eso significa que estás diciendo lo bueno, lo elevado, lo divino de ella. Pero si tú tienes dudas y si te da un poco de miedo no usarlo con toda la conciencia, tú dices: bendigo el ser divino en ella, bendigo el Cristo, bendigo la salud en ti, bendigo el buen humor si tienes a alguien con mal carácter. En lugar de estar despotricando como él, lo que tienes que hacer es mentalmente es: bendigo tu buen carácter. Y entonces lo que vas a hacer es primero reconocer la ley de polaridad. Sabes que donde hay mal carácter también hay buen carácter, solo que en ese momento no se ve. Segundo, vas a darle un servicio a esa persona, porque a través de tu decreto tú le impulsas a polarizarse hacia el lado positivo. Ten cuidado esmerado en no expresar jamás algo que vaya en contra de otros. La ley de ritmo, recuerda, la ley de ritmo dice que todo tiene un movimiento de flujo y de reflujo, todo va y vuelve. Por tanto, por ley de ritmo, si tú envías algo, pues eso va a volver a ti. Por tanto, no hagas a otros lo que no quieras que te hicieran a ti. Si tú lanzas crítica, van a venir críticas para ti, seguro, porque la ley de ritmo hace que lo que tú envíes vuelva, como un péndulo, va y vuelve. La ley de ritmo está asociada, por supuesto, a la ley de polaridad y también a la ley de vibración. La ley de vibración dice que todo tiene vida, que todo se mueve. La ley de ritmo habla de cómo es el movimiento, ese movimiento. Y la ley del péndulo dice entre qué extremo se mueve ese ritmo, precisamente. La ley de ritmo es un buen boomerang y no perdona. ¿Qué hace el boomerang? Vuelve al punto del que fue lanzado, exactamente, como la ley de causa y efecto. Entonces, lo que le hagas a otro se te devuelve y se te hará a ti también. Si le deseas mal a otro, te ocurrirá ese mal a ti. Si calumnias o criticas, otros te calumniarán y te criticarán a ti. Pero si bendices a otro, encontrarás quien te bendiga a ti. Si ayudas a otros, encontrarás ayuda cuando más lo necesites tú. Si perdonas, serás perdonado. El ritmo es el péndulo. Además, conocer esto te da una tranquilidad maravillosa, porque entonces ya no tienes miedo de dar, porque sabes que cuando das estás enviando el ritmo hacia afuera y volverá hacia ti. Entonces no hay problema, te quedas tranquilo, sabes que en el momento en que necesites lo que quiera que necesites, lo tendrás. Dios provee siempre. Pero esto lo tienes que hacer conciencia, recuérdalo, tiene que estar en tu propia creencia para que funcione en tu vida. Cuando alguien te haga un daño, no lo bendigas, bendice a su ser divino. Eso sí, dile mentalmente que se te haga el bien, que se te devuelva en bien, y piensa en otra cosa. Esto no es hacer el tonto, esto es hacer algo muy inteligente, porque cuando tú deseas el mal hacia otra persona, tú te ligas hacia esa persona, porque tu mal es un sentimiento que envías fuera, y que además de que va a retornar a ti, también te liga a ella. Entonces, si encima que te hace daño te ligas a ella, es un poco tonto, ¿no crees? No, libérala. Sabes que allí también está el ser divino por ley de polaridad. Aunque te parezca una mala persona, también hay una buena persona en ella, porque en todo está el ser divino. Tú, como un estudiante inteligente, te vas a agarrar a esta enseñanza y a esta idea, y además la vas a practicar diciendo: te deseo todo el bien. Eso sí, si tienes que protegerte, te proteges, pero no le desees mal, deséale bien. Así, cuando tú hagas algo sin intenciones de herir o de molestar a otros, que también ocurre muy a menudo, pues pasará desapercibido, nadie lo sentirá y nadie quedará perjudicado, porque tú mismo también practicas esto con los demás hacia ti. Otra idea. Cuando te irrita un majadero, bendice en él a un ángel desconocido. Verás que te dará una buena noticia o un dato útil. Si te das cuenta, es todo el rato tratando de darle la vuelta a la tortilla. Cada vez que hay algo malo, yo lo pongo bueno. Esto te da maestría. Cuando no quieras ser interrumpido en algún trabajo, declara la armonía del ser y di: no es armonioso el ser interrumpido. Dios está en este trabajo y al mismo tiempo está en el inoportuno. No es posible que Dios se divida en dos y que las dos partes sean antagónicas entre sí. Entonces tú dices: nadie me puede importunar porque Dios está allí y Dios está aquí. Y Dios no se pelea con Dios. Entonces tú dices: yo bendigo el bien en el inoportuno. El universo está constituido así. Todo surge del principio masculino y femenino. Ahí ves la polaridad. El pensamiento es el masculino, el polo positivo. Y el alma es femenina, es el polo negativo. Aquí no, negativo no significa malo, sino que es como una pila. Una pila tiene un polo positivo y otro negativo, y el polo negativo no significa que sea malo. De hecho, si le faltara el polo negativo, no habría energía. Entonces, esto lo que significa es que necesitamos siempre casar los dos polos para poder tener la manifestación. Es el papá y la mamá que se unen para tener el hijo. En nuestro caso, nuestro papá y nuestra mamá viene a ser nuestra mente y nuestros sentimientos, que es asociado al alma. Ahora es cuando puedes comprender lo que al principio te hubiera confundido, y es que el pensamiento, para manifestarse, necesita unirse, o sea, ser casado con un sentimiento. El alma es la sede de las emociones, por eso también el alma se asocia a los sentimientos. Por eso tú, para poder crear algo positivo en tu vida, tienes que colocar los dos componentes de la polaridad. Es el pensamiento claro y nítido, el polo masculino, y el sentimiento de entusiasmo, de confianza, de fe, ese es el polo masculino, esto femenino. Entonces, como ya tienes al papá y a la mamá y los has casado, entonces sí tendrás la manifestación. ¿Qué le ocurre a veces a los estudiantes? Que colocan muy bien el polo masculino, o sea, tienen muy clara la idea de lo que necesitan, pero fallamos en el femenino. Somos muy flojos para poner una emoción positiva e intensa. Para las emociones negativas sí que ponemos intensidad, pero para las positivas nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Pues nada, ya sabes sobre qué tienes que trabajar para que tus decretos funcionen. Aquí acaba la clase y vamos a continuar ya sobre la marcha con una pieza musical que es de Michel Huygen. Michel Huygen es un español de origen belga, que es sintetista, es decir, es músico electrónico. Es conocido más como Neuronium, porque es el grupo que formó. Él está creando música electrónica desde el año 77 y es música que llaman de sentido cósmico. De hecho, él fue el primero que grabó música cósmica en España. Tiene muchos títulos muy conocidos de él, como Quasar, Vuelo Químico, Digital Dream, The Visitor, Alma, Supranatural, De Madrid al Cielo, que fue utilizado en una expo. Hoy te voy a traer una pieza de él, muy bonita, muy tierna, y de hecho se llama Tenderness, que significa ternura. Que la disfrutes. Preciosa la pieza musical, ¿verdad? Sí que es de ternura, sí que consigue plasmar el autor lo que significa su título. Bueno, a continuación vamos a seguir con nuestra novela iniciática, nuestra radionovela iniciática. Me imagino que ha seguido los capítulos anteriores. Hoy ya tenemos el tercer capítulo de La Ave Diamante. A ver cómo sigue la historia. el ave diamante.
Capítulo tercero.
Unos días después, Asmith recogía flores cerca de su casa. Él tenía la bella costumbre de obsequiarlas a sus amigos y familiares. Sus ojos brillaban cada vez que las entregaba en forma de regalo o cuando las depositaba en un florero para hacer lucir la casa. Era toda una nueva experiencia verlo observando sus flores. Parecían más hermosas en su mano. Eran ya las 4 de la tarde cuando, de repente, escuchó una voz que, según él, parecía haberle penetrado todo su cuerpo y cargado con la más bella expresión de electricidad. La voz dijo:
«Ha llegado tu momento de ayudar a los demás, Jasmith».
Jasmith se volvió, pero no vio nada. Pensó que era otro de sus sueños vívidos y no le prestó mucha importancia. Pero la voz añadió:
«No es otro de tus sueños. Es real la voz que oyes».
Jasmith, más asombrado aún, se levantó y miró por todas partes de nuevo, pero esta vez vio que se formaba un óvalo de luz allí mismo y frente a sus propios ojos. Era un óvalo que se hacía cada vez más grande, de un color rosado, y que llevaba consigo un delicado olor a rosas. Sus ojos no podían dar crédito a lo que veía, pero era cierto, eso acontecía frente a él. Sin más espera, se fue delineando la figura de un ser de gran tamaño, como de unos 2 metros de altura, la cual se hacía cada vez más viva. Era la figura de un señor. De su frente salían fulgurosos rayos dorados que llenaban todo el ambiente. Sus ojos eran de un violeta jamás antes visto por los humanos. Más o menos al nivel de su corazón se extendían 3 llamas de colores, una azul, una dorada y una rosa, que parecían hechas de mismo fuego. Difícilmente se podía ver su cuerpo debido a la fuerte luz que éste desprendía, pero su cara era del blanco más puro. Jasmith no podía emitir palabra alguna. Estaba completamente mudo, como sin saber hablar. El ser bajó la intensidad de su luz y, como suave ave, dejó caer lentamente sus pies al suelo. Su traje se confundía con su cuerpo por ser éste tan brillante. Un aire de frescura y bienestar invadió por completo a Jasmith. Sin darse cuenta, Jasmith estaba rodeado también por una suave aura azul, y por su mente revoloteó el pensamiento:
¡qué ser tan maravilloso! ¿Seré yo merecedor de verlo?
Con un dulce hablar, el ser brillante contestó:
sí, lo eres, de esto y de mucho más. Tu corazón ha llegado a la madurez necesaria para que te suceda todo esto y muchas otras cosas que vendrán a su debido tiempo.
El maravilloso ser, que vestía una hermosísima túnica azul rosa, extendió su mano y, sin hacerse esperar, brillantes puntos de luz anaranjados a una gran velocidad fueron delineando una copa recubierta de lo que parecían diamantes, los cuales brillaban increíblemente con la luz de su cuerpo. En ese momento, cuando hubo de cesar toda manifestación, el ser le dijo:
«Toma, hermano, este es el amrita o luz líquida. Él contiene la vida misma. Esto mantendrá tu cuerpo físico en buenas condiciones para el trabajo que has de realizar».
Jasmith acercó su mano. Mientras ésta se aproximaba más a la copa luminosa, parecía brillar. Cuando tocó dicha copa, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Era maravilloso ver la expresión de felicidad en sus ojos una vez terminado de beber aquel líquido. El aura azul que lo recorría se incrementó hasta el punto de tocarse con la del ser. Después de un momento de absoluto silencio, el ser le dijo:
«Tu trabajo te espera. Ha llegado el momento más importante para la humanidad y para ti, un punto crucial. Las fuerzas malignas que operan en los puntos más bajos de la Tierra han adquirido mayor peligrosidad. Si esto sigue así, toda la humanidad estará perdida. Tú y solamente tú podrás ayudarnos. Es imperativo que un ser humano lo suficientemente preparado haga este trabajo».
Jasmith, sin esperar más, dijo:
«Estoy a sus órdenes, gran ser».
«Yo soy y seré tu maestro durante esta peligrosa misión. Un solo paso en falso y fracasarás por completo. Pero no has de preocuparte. Miles como yo estamos atentos a cualquier necesidad tuya. Eso sí, habrá un momento en que habrás de continuar solo. Mañana a esta misma hora estaré aquí esperándote para darte la instrucción sobre el camino que has de recorrer».
Envuelto en una suave brisa de luz, el ser radiante fue desapareciendo paulatinamente, al mismo tiempo que desaparecía la copa de luz de la cual Jasmith había tomado y que todavía conservaba en su mano. Desde el punto en el que desapareció el ser, brotó una hermosa rosa con pétalos tricolores, la única rosa de su especie. El aura azul que acariciaba a Jasmith no se desvaneció sino un rato después. Todo era asombro y admiración en su mente. Luego se encaminó hacia su casa. Sus pasos eran muy ligeros y a veces le daba la impresión de no pisar el suelo. Pero toda esa alegría cambió repentinamente cuando, llegando a su casa, encontró que Papa Frank había desaparecido. Sí, su madre lloraba desesperadamente diciendo:
«Él desapareció. ¿Fue tan repentino? Solo fui a la cocina por el pan que me había pedido y cuando llegué ya no estaba. Una especie de relámpago me ensegueció por unos segundos. Su comida aún permanecía en la mesa. Salí corriendo al patio, pero fue en vano. No lo podía creer. Había desaparecido casi frente a mis ojos. Nunca había pasado algo parecido».
Papá Frank y la señora Jessica se amaban mucho. Era una de esas parejas que se unen para nunca separarse. No podían estar ni un momento el uno sin el otro. Era como si se acabaran de enamorar, como si fuera el primer día. Era un amor ejemplar. Jasmith se afligió mucho y hasta una lágrima le corrió por la mejilla. Estaba a punto de estallar en llanto cuando en su mente sintió las palabras:
«No temas por tu padre, Jasmith. Él se encuentra con nosotros a salvo».
Instantáneamente Jasmith reconoció la voz en su pensamiento. Sí, era la voz de aquel grandioso ser que acababa de encontrar. La más pura tranquilidad invadió sus sentidos. Y entonces, acercándose a su madre, le dijo:
«No te asustes, madre. Papá está a salvo».
La madre no prestó mucha atención a lo que decía, pues ella estaba acostumbrada a oír este tipo de frases consoladoras, pero en su interior sintió resonar las palabras y se quedó un poco más tranquila. Jasmith dijo lo mismo a su hermana Perla y a la señora Mitchell, que también lloraban. A la mañana del día siguiente, Jasmith salió muy temprano a visitar a su amiga Rajiz. Se sorprendió mucho al llegar y verla llorando.
«¿Qué te pasa, Rajiz? ¿Por qué lloras?».
«Es que mi padre ha desaparecido. No durmió anoche en casa. Lo he buscado por todas partes. Mi madre está desesperada. Ya no hallamos qué hacer. Solo dejó una nota que decía que tenía que hacer un trabajo muy importante, del cual no podía dar detalles, pero que pronto regresaría».
«¿Y entonces, por qué lloras? ¿No confías en tu padre?».
«Es verdad. Debo confiar en mi padre. Si él dijo que regresaría, él regresará. Nunca me ha mentido y no lo hará ahora».
Rajiz era una muchacha muy linda y tierna. Siempre llevaba de collar una hermosa esmeralda que le caía al nivel del corazón, y ella decía que la esmeralda simbolizaba la verdad pura y sin límites que hay dentro de cada uno de nosotros y que algún día se exteriorizará. Se puede decir que ella no sabía el significado de mentir, era la verdad en persona. Todo lo que ella hablaba era verídico. En ese momento y sin esperarlo, el cielo claro y límpido se iba transformando. Los animales corrían de allá para acá. Gigantescas y amenazadoras nubes negras se acrecentaron sobre los Himalayas, cubriendo así de oscuridad a todos los pueblos que en sus faldas habitaban. Relámpagos y truenos se escurrían entre sus pliegues. Parecía que se iba a caer el cielo mismo, pero lo más raro de todo era que no caía ni una sola gota de agua. Los vientos comenzaron a agitar con mucha fuerza. Eran las 11 de la mañana y parecían ser las 6 de la tarde. La gente corría a meterse a sus casas esperando una gran tormenta. Los estudiantes, que ya eran habitantes del mercado y de las áreas alrededor de este, en vez de quedarse en sus tiendas, salían con todos esos aparatosos instrumentos para estudiar el nuevo fenómeno que acontecía. En eso, Hasmid y Rajiz corrieron y se metieron en la tienda de su amigo, el estudiante Robert, el cual aún no había salido a estudiar el fenómeno como los otros lo habían hecho, cosa que les extrañó. Después de un saludo rápido, Robert dijo:
«Vaya, qué tormenta. Parece que se fuera a caer el cielo. Debes tener mucho miedo, Rajiz».
«Yo no tengo miedo. Mi padre siempre me ha dicho que el miedo es uno de los principales agentes de las desgracias. Él es tan poderoso como la fe, pero en sentido opuesto. La fe es positiva y el temor es negativo. Él dice que siempre mire hacia el lado positivo de las cosas y de las personas, porque nuestra mente es como un espejo que atrae y refleja todo en lo que ponemos atención. ¿No se han fijado ustedes que cuando ocurre algo malo en una familia, algo como una pérdida de dinero o una muerte o un accidente o cualquier otra cosa, se desencadenan lo que ellos llaman una racha de mala suerte? Ellos no se dan cuenta de que son ellos mismos los forjadores de esa racha al prestar atención, al dirigir la atención a las cosas malas que suceden. Es como una cadena. Todo es efecto de alguna causa, y toda causa, bien sea física o mental, tiene su efecto».
Hasmid y Robert quedaron anonadados por aquella magistral clase que en pocas palabras había expuesto Rajiz. Fue muy fácil para ellos, y en especial para Hasmid, entenderlas.
«Tu padre debe ser un gran sabio».
«Oh, sí, señor. Él toda su vida ha estudiado misterios tan grandes y tan sorprendentes que son poco creíbles para muchos, pero ciertos y simples en su naturaleza. Él sabe mucho sobre el hombre y su interior, tanto como del hombre y su exterior».
«Ya yo había oído hablar de tu padre. Dicen por ahí que él maneja varias fuerzas de la naturaleza a su voluntad y que es todo un honor tener una charla con él».
«Los principios que él ha estudiado son los mismos que se han estudiado a través de toda la historia de la raza humana. Son muy elementales en su naturaleza y cualquiera, con un poquito de observación, sentido común y voluntad, puede hacerse dueño de ellos. Estos rigen al universo en su totalidad y forman parte inseparable del mismo».
«Vaya, parece que estoy en una reunión de sabios. ¿Dónde aprendieron ustedes todo eso? Válgame Dios, si parecen unos maestros hablándome de la sabiduría».
Mientras tanto, la tormenta se fortificaba cada vez más y más. Parecía contener la reunión de todas las cosas malas del mundo. En ese instante, una noticia aterradora se hacía saber al pueblo. La gran nube negra no solo cubre la región de los Himalayas, sino que cubre a más del 80% del mundo. La gente aterrorizada pensaba que este era el final de la Tierra. Era todo un caos. A eso de las 2 de la tarde, Hasmid salió solo de la tienda de Robert con la excusa de tener una cita impostergable. La tormenta se había intensificado todavía más y ahora cubría el 100% de la Tierra.
La historia sigue, pero tendrás que esperar una semanita para escuchar el cuarto capítulo de El ave diamante. Nosotros vamos a continuar con el último apartado que tenemos para el programa de hoy, que es el consultorio metafísico. Y hoy te voy a hablar del caso de MSC, así se llama. Esto está extractado del libro de Connie Méndez, El Nuevo Pensamiento, donde ella tiene ese consultorio anotado, experiencias en las que ella ayudó a algunas personas en la aplicación del conocimiento espiritual. Así que te cuento la historia tal como la cuenta la propia Connie. Dice, MSC vino a verme llorando a lágrima suelta. Tuve que esperar unos minutos hasta que se serenara lo suficiente para que pudiera contarme lo que le ocurría. Parece que tenía varios años de amores con un señor que no acababa de decidirse por el matrimonio, por más que ya acondicionaba todo para animarlo. Ya anteriormente me había consultado y yo le había enseñado el tratamiento apropiado para estos casos, pero nada lograba, hasta este día en que me vino a consultar y en el cual ella consideraba que su vida se había destrozado completamente. El joven no era venezolano, era nativo de otra nación sudamericana y se había ido a su tierra a pasar unos días. De allá le escribió a la chica diciéndole que se iba a casar allí con una antigua novia. Imagínate. Claro, MSC estaba desolada y una amiga le había aconsejado que fuera a una doña que se especializaba en trabajos, ya sabes a qué se refiere, para que le echara una broma a la fulana novia aquella. Pero, gracias a Dios, ella prefirió consultarme antes de proceder. O sea, le había aconsejado que se fuera y que hiciera uno de esos trabajos de magia, de brujería negativa. La felicité por su buena decisión al no ir a esas cosas, ya que los tales trabajos se devuelven hacia quienes los efectúan y MSC se encontraría al fin y al cabo en unas tinieblas mentales y espirituales que le costaría mucho salir de ellas. Así que hizo muy bien. Simplemente le recordé el tratamiento que ya habíamos hecho anteriormente y que fue lo que impulsó al joven a tomar una decisión definitiva. Naturalmente MSC pensó lo que estarás pensando tú ahora. Bonita forma de resolver el problema, apartándome del novio, echándolo lejos y casándolo con otra. Pero tenemos que tener una visión más amplia. Yo le expliqué la verdad metafísica de la situación, le recomendé decir unas afirmaciones y al cuarto de hora salió ella de allí, de su consultorio, radiante, sonriente y dándole gracias al Padre por su sabiduría infinita. Aquí está el tratamiento primero que hizo MSC por instrucción mía, por instrucción de Connie, la primera vez que vino solicitando un remedio para que el joven decidiera casarse con ella. Primeramente le recordé el derecho de conciencia. Esa es una clase que ya hemos dado, además hace muy poquito. O sea, que lo que es mío por derecho de conciencia no puede ni alejárseme, ni perderse, ni ser robado. Y la secuela de esto es lo que no me pertenece, ni lo necesito, ni lo quiero. Una cosa va unida a la otra. Así que primero el derecho de conciencia. Segundo, le advertí que debía perdonar al novio y perdonarse ella misma también. No puede haber rencor en ningún tratamiento espiritual porque lo contamina, lo destruye. Así que hay que perdonarlo todo y por eso es tan importante la llama violeta del perdón. Y tercero, debía decir, te suelto y te dejo ir. Esto fue lo que rechazó al principio, pero luego lo dijo cuando comprendió el lema metafísico que dice que mano abierta agarra duro. Todo aquel a quien uno mantiene atado con el pensamiento, con la voluntad, con la intención, con el deseo o con la palabra, eso es lo que pretenden esos trabajos, entre comillas, se siente prisionero y loco por soltarse, y generalmente lo logra a expensas de su carcelera o carcelero, pues se le pasan en consecuencia buscando aventuritas con el sexo opuesto. La afirmación les llega en la forma de una sensación de libertad poco usual, y por lo mismo se sienten alarmados. Creen que la amada o el amado los ha abandonado y se aferran entonces a su amor y es seguro que no vuelven a buscar ni a desear apartarse. Así que si amas a alguien tienes que dejarlo libre. Esto no solamente es una poesía bonita, es una realidad que hay que realizar, que hay que cumplir. Esto es, por supuesto, siempre que la pareja se pertenezca mutuamente por derecho de conciencia, o porque sean realmente almas gemelas o medias naranjas, como se le dice, o que la unión esté en ley por cualquier motivo, generalmente karmático o dármico, es decir, en relación con deudas del pasado o también con derechos obtenidos por tus acciones del pasado. Porque si no son afines por ley, es decir, que no se pertenecen por derecho de conciencia, el tratamiento lo que hace es que los suelta y los coloca en donde les corresponde a cada uno. Ya lo decíamos en la clase de hoy, uno tiene que confiar en la vida. A ti te parece que cierta persona es para ti y a lo mejor resulta que no. A lo mejor resulta que es tu capricho o tu miedo a estar solo. Y hay otra persona mucho mejor esperando por ti a que tú precisamente liberes a la que no debes tener al lado. Por eso en tu tratamiento debes confiar, confiar en la vida y confiar en Dios. El joven que se ausentó a su tierra fue liberado por el tratamiento que hizo ella y colocado armoniosamente donde le correspondía. O sea que sí que funcionó, solo que no funcionó como ella deseaba, sino como era lo más armonioso. Con su antigua novia, en quien tenía o con quien tenía una hijita natural, quien bien merecía la presencia de su padre y la normalidad de un hogar constituido. O sea que todo fue en armonía para él. Mira, MSC vio inmediatamente cómo hubiera sido de incorrecto y de malvado también que ella procediera a enviarle un trabajo maléfico a la madre de la novia, o mejor dicho, aquí está mal, que le hubiese enviado un trabajo maléfico a la novia de su expareja. Habría sido dañino y habría sido malvado. El tratamiento metafísico le abrió los ojos, gracias a Dios, y la puso a ella en el caso de la otra. Y como todo se devuelve, el pensamiento bondadoso le regresó y le hizo ver lo que había de bien para ella, que se resume en lo siguiente. Como ese joven no le pertenece por derecho propio de conciencia, a ella darse cuenta de esta verdad procedió por instrucción mía a invocar, decretar y afirmar su bien. En este caso, su bien o su deseo es su amor verdadero, su señor en la tierra, su compañero ideal, que existe porque ella lo desea, lo necesita y lo espera. Esto está claro. Si no tuviera ella ese sentimiento, ese vacío, no estaría en ley. Si no estuviera en ley, en su corriente de vida, en su derecho de conciencia, ella no sentiría ni el vacío ni la necesidad. Esto es absolutamente matemático e inmutable. El Cristo interior, al aceptar la lógica infalible de una aseveración como esta, la que hizo, le habla al ego, lo consuela, lo reconforta, le da fuerzas, y lo haciendo en un estado de alegría increíble. O sea, lo que pasó es que SMC se quedó tranquila y salió radiante, sonriente, llena de fe y de esperanza por el amor que estaba buscando y que algún día llegaría. No le queda más que rodearlo con llama rosa, la llama del amor divino, y llenar el vacío que ha quedado en su vida también con esa llama rosa, para que se atraigan, para que el magnetismo del rayo rosa atraiga el magnetismo rosa en la otra persona. Y esto es infalible. Evidentemente, si te estoy contando la historia, es que el resultado de este caso fue que MSC encontró a la persona ideal para ella y fue muy feliz con esta persona. Comieron perdices, como dice en los cuentos. Muy bien, fíjate que esta es una aplicación de lo que estudiamos hoy de la ley de polaridad. Lo que hizo es que se polarizó, dijo, bueno, en esto hay una condición de bien escondida. Yo no la entiendo, la chica no lo entendía, de hecho estaba desesperada. Oye, no, yo quiero que sea para mí, para mí, para mí. Pero es que claro, su falta de comprensión le impedía ver que no podía desear el atar a nadie. Todo el mundo tiene que ser libre de ir con quien desee. Y ella lo comprendió y por eso se quedó tranquila, por eso sus sentimientos se armonizaron. Y además no solamente se armonizaron, sino que se preparó, al polarizarse bien, se preparó para sí tener a su lado a la persona que sí estaba en su propio derecho de conciencia. Bueno, bonita historia de amor tenemos hoy y con esto acabamos por fin este programa. Pero lo repetimos, ya sabes, el lunes en la noche, a las 10 de la noche, aquí en Radio Doramas FM 96.7. Yo hoy te despido con una bendición. Bendigo al Cristo en ti. Bendigo todo tu bien y deseo que se manifieste en tu vida. Feliz semana.